tarde te amé. Hermosura tan antigua y tan nueva, yo te buscaba afuera y tú estabas dentro, muy dentro, tan dentro de mí.
Nos hiciste para ti, un espacio dirigido en Radio María por el padre Juan Manuel Uceta.
Yo te buscaba afuera y tú estabas dentro, muy dentro, tan dentro de mí.
Les saludo, queridos oyentes de Radio María, el que les habla el padre Juan Manuel Uceta, dispuestos a comenzar nuestro programa Nos hiciste para ti de hoy, del que les adelanto el contenido. En primer lugar, los grandes encuentros con el Señor, escucharemos el testimonio de Zubair Simonson, un joven que nace en un ambiente musulmán y que por la lectura de Chesterton se acerca a la fe y a Jesucristo. En la parte central de nuestro programa seguiremos reflexionando sobre la persona a la luz del amor creador de Dios. Y al final tendremos nuestro pequeño rato de oración para seguir transformando así en petición todo lo que vamos viviendo en estos tiempos recios, que diría Santa Teresa, expresión suya. Pues esperamos que les guste el programa de hoy. Vamos con él adelante.
Hermosura tan antigua y tan nueva, yo te buscaba afuera y te estabas dentro, muy dentro, tan dentro de mí. Tarde te amé, hermosura tan antigua y tan nueva, yo te buscaba afuera y te estabas dentro, muy dentro, tan dentro de mí. Buscaba afuera y tú estabas dentro, muy dentro, tan dentro de mí. Tarde te amé, hermosura tan antigua y tan nueva, yo te buscaba afuera y tú estabas dentro, muy dentro, tan dentro de mí. Me tocaste y abracé tu paz, y suspiro por ti.
Pues en este primer apartado de nuestro programa Grandes Encuentros, como ustedes ya saben, vamos relatando historias de conversión, de encuentros, denominamos grandes, porque muchas veces son muy llamativos, extraordinarios, diríamos así. Y con ello, lo que queremos es ir aprendiendo detalles, aspectos, para también nuestra vida poder realizar nuestro propio encuentro con el Señor. Un encuentro tal vez no del ateísmo o de otros caminos lejanos más o menos de Dios. Tal vez nuestra realidad sea que desde pequeños hemos estado cerquita del Señor, hemos sido de los suyos, pero nosotros también estamos llamados a ir creciendo en ese encuentro con Él. Y como indicaba, estos relatos nos van dando claves que nos pueden ayudar a nosotros realizar también este encuentro cada vez mayor, progresivo, con Jesucristo, con la Virgen, de mayor vinculación con la Iglesia, etc. El relato que hemos escogido hoy, ya lo anticipábamos, Zubair Simonson, joven de Estados Unidos, nacido musulmán. Lo hemos querido escoger en primer lugar porque todos estos días están celebrando los musulmanes el mes del Ramadán, que en la tradición musulmana señala el tiempo, el mes concreto en el que el profeta Mahoma recibió, ponemos comillas, la revelación, comillas, del Corán. Estando él en un momento de oración, como relatan ellos en el Corán, aparece el Gabriel, que para la tradición cristiana es el arcángel, para ellos es Gabriel, y viene a anunciarle que Dios le ha elegido como instrumento suyo para transmitir un mensaje, que es un libro que tiene Dios a su lado en el cielo, libro persistente o escritura matriz, se refiere así el propio Corán a ese texto, y que él va a ser el transmisor, un dictado literal de lo que ese libro del cielo contiene. Y los musulmanes, recordando ese momento de la revelación, entre comillas, vuelvo a decir, del Corán o del libro persistente, lo que procuran es, durante todo este mes, practicar el ayuno para ponerse en mejor disposición de escuchar la ley divina. Nosotros rezamos por ellos para que esa escucha les lleve a la verdad plena. Ayer justo el Evangelio de San Juan decía esto: el Espíritu Santo os llevará a la verdad plena que es Jesucristo. Ojalá todos le conozcan y le sigan y crean en él, en su verdad plena que es ser hijo de Dios, único y universal Salvador. Pues lo dicho, rezamos por ellos para que esta práctica del ayuno les acerque a la verdad plena que es Jesucristo, único Redentor, Hijo de Dios hecho hombre. Y segundo detalle por el que hemos querido escoger este testimonio, en línea de lo que indicábamos hace un momento, aspectos que nos pueden ayudar a nuestro propio encuentro cada vez mayor con el Señor. Pues aquí, en el relato que vamos a escuchar, Dios se sirve de los escritos de un autor inglés, Chesterton, a caballo entre el siglo XIX, siglo XX, muere en 1936, autor muy prolífico, escribe más de 80 libros, 200 poemas, uno de los grandes pensadores contemporáneos dentro del orbe católico. También él tiene su proceso de gran encuentro con el Señor, principio del agnosticismo, después entra en el cristianismo por la Iglesia Anglicana y de ahí, gracias a la lectura de los Santos Padres, los escritores antiguos de la historia de la Iglesia, gracias a la lectura de ellos e influencias muy relevantes de otros pensadores católicos contemporáneos suyos con los que él se relaciona, gracias a todo esto llega a la Iglesia Católica. Y señalaba esto, que es un aspecto a tener presente, las buenas lecturas. En este caso, una lectura muy profunda, muy enjundiosa de pensamiento católico. En todo este tiempo que hemos tenido de confinamiento, pues ha sido tiempo favorable para hacer buenas lecturas que alimenten el alma. Fíjense, la Iglesia, a los, sobre todo, sacerdotes consagrados, confía el oficio de lectura cada mañana con textos, sobre todo también de santos padres, aunque también del magisterio, de otros santos, etcétera, para que el sacerdote o el consagrado, que tienen especial obligación de rezarlo, tenga todos los días un pequeño texto que alimente la cabeza y el corazón para su meditación, para su oración. Pues esto, en nuestra vida, importantísimo, las buenas lecturas. En el caso de Zubair, va a ser Chesterton clave para su encuentro con Jesucristo, desde el Islam hasta ahí. Vamos a escuchar ya el relato tal y como se nos presenta. Zubair nació en Estados Unidos, una familia musulmana, y creció como un fiel devoto de la religión cristiana. Esto fue así hasta que, en el momento en el que se va a estudiar en Nueva York, marketing, sufrió una fuerte crisis existencial que le llevó a replantearse por completo su vida. Se había dejado, dice él, espiritualmente sin timón y había caído en la opinión tan extendida en muchos ambientes, sobre todo intelectuales, académicos, de que las religiones, todas, no solo el Islam, sino también las demás, eran igualmente inútiles. Pero esto contrastaba con su experiencia. Él experimentaba en sí mismo y alrededor la existencia del mal. El foco sobre este tema se lo había puesto un compañero de trabajo, que le hizo ver claramente que el mal existe de verdad. Dice él, hay algunos de nosotros que mienten a uno mismo y a los demás, y de manera tan rutinaria que se pierde todo sentido de la verdad. La descripción para tal estado es el mal. Él mismo se veía atenazado, atrapado por esta dinámica de mal objetiva, y esto le llevó a una sensación angustiosa de que necesitaba un nuevo comienzo. No volvió hacia atrás, hacia su tradición islámica originaria, sino que se atrevió a buscar en el Evangelio, porque había llegado a su conocimiento el texto del evangelista San Juan, el diálogo de Jesús con Nicodemo, en el que Jesús le decía a este discípulo anónimo y nocturno que tenía que nacer de nuevo. Esta expresión le conmovió y le impulsó, como decía antes, a buscar en esta dirección, hacia el Evangelio, hacia el cristianismo, eso que anhelaba su corazón. La manera concreta para ir avanzando fue recurrir a lo que él sabía provenía del cristianismo, que estaba en el ambiente, estaba de moda, y fueron los escritos de C.S. Lewis. Estaban de moda porque recientemente, hacía poco, se habían estrenado la trilogía del Señor de los Anillos, cuyas novelas había escrito este autor inglés. Y al leer cosas de él, percibió que el propio Lewis se había encontrado con la fe, con Jesucristo, a su vez leyendo a otro autor de nombre Gilbert Keith Chesterton, más conocido por el apellido Chesterton. Cuenta él que fue en ese momento que se decidió a lanzarse a leer este autor, que a la postre cambiaría su vida para siempre. Lo primero que encontró en él fue algo que es fundamental, que la encarnación y la resurrección de Jesucristo eran plausibles, eran posibles. Sobre este primer cimiento dio el paso a entrar en la Iglesia cristiana, pero no católica, sino la presbiteriana. Estando allí, alguno de sus compañeros de Iglesia cristiana le previnieron sobre los católicos, porque estos creían en ciertas doctrinas como la transustanciación, la transformación de las especies del pan y del vino en el cuerpo y la sangre de Jesús en la consagración de la misa. Creían también en la confesión, el purgatorio o la Virgen María como Inmaculada, cosas que ellos, los presbiterianos, rechazaban por no encontrarlas tal cual en la Sagrada Escritura. Y entonces decían cómo la Iglesia Católica, en estos puntos o en otros, lo que había hecho era inventarse aspectos de la fe, manipular la revelación o la Escritura. Abro un paréntesis, esto sería muy interesante de responder punto por punto, como esto no tiene fundamento lo que afirman en este sentido los cristianos presbiterianos. Simplemente enunciar que en este aspecto, en este punto, son herederos de la postura teológica, con todo lo que conlleva esto, de Lutero, que afirmaba que solo vale la Escritura, sola Escritura, decía Lutero, sin la referencia de la Iglesia, que es la que custodia la revelación, la que con su magisterio enseña lo que se contiene en la revelación. Entendiendo además que la revelación se transmite por la Escritura y la tradición, que es lo que Lutero también negó o rechazó. Y como indicaba la Iglesia presbiteriana, es deudora de este defecto. Por último, añadir también que no es cierto que todos estos puntos, la transustanciación, la confesión, la Inmaculada, etcétera, no tengan apoyatura en la Escritura. Bien, dicho lo cual, cierro el paréntesis, como indicaba, sería muy interesante entrar más, pero a manera simplemente de enunciado de algunos de los aspectos que habría que tocar para responder a esto. Bueno, pues el joven Zubair escucha esto y gracias a Dios no le echa atrás en seguir leyendo a Chesterton. Él se empapa de toda su obra, desde los libros más apologéticos hasta que las tiene, sus novelas policíacas. Dice él, este hombre tenía algo, y además algo de profunda claridad y humor, para hablar aparentemente de cualquier tema, teología, política, literatura, economía, arte, arquitectura, y percibe algo que es clave, que le sirve a él como luz para seguir adelante. Reflexiona, Chesterton se había convertido a la Iglesia Católica, ya lo enunciábamos al principio. Se había unido formalmente a ella en 1922, cuando contaba con la edad de 48 años. La Iglesia Católica, por tanto, fue a donde lo llevó su pensamiento más profundo. Comento así, entre paréntesis también. Es una de las cosas que uno le puede dar una cierta seguridad y confianza de que estamos en la barca adecuada hacia Dios, hacia el cielo, cuando en ella se encuentran pensadores de la talla de este hombre, Chesterton, o San Juan Pablo II, que el lunes celebrábamos el centenario de su nacimiento, o Benedicto XVI, por poner de los más actuales, pero yéndonos hacia atrás, los grandísimos teólogos, los santos padres o de la época medieval, o los místicos del siglo de oro español, etcétera. Cuando uno ve que en esta barquilla en la que estamos, la Iglesia Católica, se encuentran estos gigantes, esto da que pensar, porque todos estos personajes, grandes personajes, gigantes de la historia del pensamiento, no solo cristiano, sino universal, no han estado ahí por cualquier cosa, por casualidad, sino como en el caso de Chesterton, que es lo que percibió Zubair, fue después de todo un recorrido de profunda reflexión, de estudio, de documentación, que le hace descubrir dónde está la verdad. Cierro el paréntesis y sigo. Precisamente esto, darse cuenta de todo ese recorrido de Chesterton que le había llevado a la Iglesia Católica, es lo que va percibiendo en sus obras. Se da cuenta que todos los asuntos católicos, tal cual los reflexiona Chesterton, los percibe como tremendamente acertados. Dice él, sus escritos me obligaron a tener en cuenta el papel histórico de la Iglesia Católica como garante y guardiana de la verdad. Y esto a pesar de los ataques que en toda la historia había ido sufriendo. En el momento contemporáneo, dice Zubair, percibe en la Iglesia Católica, dice, cuando el resto del mundo dice que la Iglesia debe ceder, que hay ideas nuevas que hacen que su pensamiento se haya vuelto obsoleta, ella se mantiene firme y sobrevive. Dice, eso en sí mismo es un milagro. Esta Iglesia sigue siendo hoy una voz firme, tal vez incluso la última, contra los muchos ataques de errores, de herejías de nuestra era moderna, como atestiguamos, entre otras muchas cosas, con el tema del aborto. Y así Zubair percibe, cae en la cuenta, de la gran influencia positiva, benéfica, de la Iglesia en la historia de la humanidad y en la historia también presente. Llegado a este punto, guiado por todos estos escritos de Chesterton, yendo de su mano, llegó a la conclusión de que tenía sentido unirse también intelectualmente a la Iglesia Católica. Y entonces dio un sí rotundo a su paso a entrar en ella. Fue en el verano de 2011, dice, levanté mis manos al aire y dije, me uniré a la Iglesia Católica. Cosa que ocurrió en la vigilia pascual del año 2012. Y hasta aquí su testimonio. Decíamos esto, el sentido musulmán que encuentra en el cristianismo la renovación de su vida, y dentro del cristianismo, de la Iglesia presbiterana a la Iglesia católica. Y todo ello guiado por lecturas buenas, lecturas enjundiosas, profundas, de las que ayuda muchísimo a colocar la cabeza, el corazón y la vida. Esas que están también a nuestra disposición y que les invito y les animo a recurrir a ellas. Bueno, pues vamos a por un primer momento musical. Lo vamos a hacer de la mano de Itala Rodríguez, este canto La Fe de María. En este mes de mayo me he dedicado a la Virgen en el que nos encontramos. De todo lo que podemos pedirle a Dios por intercesión de ella, o pedirle a ella que nos ayude también, es aquello en que la ensalzó su prima Isabel. Bendita tú la que has creído, la creyente. Y por esa fe llegar a una mayor unión a Jesucristo, que nos comunica su vida nueva. Estamos en tiempo de Pascua, es la vida nueva que es el Espíritu Santo que se nos dará. Caminamos ya, queda poquito, hacia el culmen de este tiempo de Pascua, que es Pentecostés. Pues todo ello lo situamos así, escuchamos esta canción pidiéndole al Señor la fe de María.
Hubiese pasado si ella hubiese dicho que no, o ignorado o dilatado el anuncio de tu ángel. Ser como ella y amarte aunque duela las espinas y el camino de la cruz. Dame la fe, Señor, la fe de María, para decir entregarte mi vida.
Cuando faltan unos minutos para la una, seguimos con nuestro programa Nos hiciste para ti, el que les está hablando el padre Juan Manuel Uceta. Y en esta segunda parte, como ya saben, vamos desarrollando un poco aspectos más de formación. Lo hacemos en torno al título precisamente de nuestro programa, Nos hiciste para ti. Y hemos ido haciendo un recorrido de lo que significa la creación. Más en concreto, estábamos ya últimamente centrándonos en la creación del hombre en los textos del Génesis, concepto, por ejemplo, de imagen y semejanza, concepto de persona, etc. Y en el último programa habíamos subrayado cómo el hombre es un ser especial dentro de todos los demás seres de la naturaleza, de la creación. Es un ser especial porque se sitúa entre dos mundos diversos, que sería lo espiritual, y en ese sentido participaría de lo elevado, por ejemplo, de las criaturas angélicas, de los ángeles, lo espiritual, y a su vez de lo material, de lo corpóreo, y en este sentido también participaría en ciertos aspectos del resto de animales, por ejemplo, aparte de la dimensión corpórea, de una serie de mecanismos que llamamos instintos, como pueden tener otros animales, pero aun estos, los instintos, en el hombre se dan de una manera especial, porque vienen iluminados, guiados, regidos por la dimensión superior de la persona, que sería sus facultades de razón y voluntad. Son instintos, pero son instintos humanos. Y es esta la característica que subrayamos. Teniendo estas dos dimensiones, lo diríamos así, lo espiritual y lo corporal, y todo ello en una unidad armoniosa, admirable, lo que reflexionábamos el pasado día es que una visión cristiana de esta realidad es incompatible con lo que denominábamos como un dualismo, cosa que sí que se encuentra en otros pensadores, por ejemplo, del ámbito griego, los pensadores griegos, platonismo, por ejemplo, indica que la dimensión corpórea o material sería algo malo, algo negativo. Lo verdaderamente valioso de la persona sería lo espiritual, lo elevado, y lo que habría que procurar es desechar toda esa dimensión corpórea, material, para que el alma espiritual pudiera volar al mundo de las ideas, decía Platón, de donde salió por una culpa que no viene identificada, siendo castigado a vivir en esta cárcel que es lo corpóreo. Bien, pues esto que denominamos dualismo es, de nuevo lo digo, incompatible con una visión cristiana acerca de la realidad humana. Esto, tal cual, en esa formulación más teórica, pues no lo vamos a encontrar así explicado, pero sí que se puede tal vez introducir en una forma, por ejemplo, de espiritualidad en la que pusiera sospecha a todo lo que diríamos así humano, los sentimientos, el gozo, el disfrute de las realidades del mundo, etcétera. Y habría una sospecha y una negación, como si la verdadera espiritualidad consistiera en negar todo esto que ha sido puesto en nosotros por Dios. Va uno al relato del Génesis. Vio Dios lo que había hecho y era muy bueno. Se lo dio todo aquello y todas esas capacidades para que vivieran felices. Y luego el pecado lo que hace es descolocar la cosa, pero el pecado no corrompe la naturaleza humana, que esto lo decía así Lutero, pues no es así, no lo corrompe, lo desordena, pero sigue siendo bueno, ni tampoco hace que todo lo que se encuentra en este mundo sea por naturaleza o por definición malo. Entonces una espiritualidad así prácticamente sería como tener como ideal la naturaleza angélica, vivir como ángeles, no como hombres, según este designio que hemos encontrado y descrito en el libro del Génesis. Bueno, pues lo que indicaba, tal vez teóricamente así, dicho tal cual, el dualismo no lo vayamos a encontrar, pero puede ser que una cierta manera de entender la vida cristiana, la vida del hombre en la tierra y su relación con los demás, su relación con Dios, pueda estar influenciado por un cierto dualismo. Bueno, pues esto es lo que comentábamos el anterior día. Y concluiríamos, después de este rechazo del dualismo, con la mirada, ya hacía alusión a ella en el texto del Génesis, vio Dios lo que había hecho y era muy bueno. La persona, unidad compuesta de alma y cuerpo, pero unidad al fin y al cabo, armonizada, jerarquizada en todas sus facultades, dimensiones, tiene tal belleza metafísica. Metafísica se referiría a esto, a su realidad profunda, lo que es la persona. Pues tiene tal belleza metafísica que la hace incomparablemente superior a los demás seres creados. Y por eso mismo no se la puede instrumentalizar, no se la puede reducir a esto, un instrumento, objeto, ya sea entendiéndola como una realidad impersonal o infrahumana o como una idea abstracta. Si se diera eso, y en la historia de la humanidad asistimos a ciertas ideologías que reducen a la persona a eso, a instrumento o idea abstracta, o la rebajan desde su dignidad o su realidad profunda, esa belleza que decíamos antes, ¿no? Pues si esto sucede, se destruye el orden armónico que impera el universo del ser. En virtud de su nobleza ontológica, o del ser, lo que es la persona debe ser amada por sí misma. Esta última expresión la encontramos en la Constitución Apostólica Gaudium et Spes del Concilio Vaticano II, en su número 24. Dice el Señor, cuando ruega al Padre que todos sean uno, como nosotros también somos uno, abre perspectivas cerradas a la razón humana, sugiere una cierta semejanza entre la unión de las personas divinas y la unión de los hijos de Dios en la verdad y en la caridad. Esta semejanza, concluye el texto, demuestra que el hombre, única criatura terrestre a la que Dios ha amado por sí misma, no puede encontrar su propia plenitud si no es en la entrega sincera de sí misma a los demás. Fin de la cita. Daría para comentar esto último que he indicado, ¿no? Su propia plenitud se realiza en la entrega sincera de sí misma a los demás. Un poco más adelante de esto que estamos siguiendo, que les recuerdo, es el plan de formación para la vida consagrada de la Conferencia Episcopal Española, que tiene por título Sapiencia Moris, y en concreto este material escrito por Carmen Álvarez Alonso. Bueno, pues más adelante incidirá, se fijará en esa dimensión relacional y esa necesidad de donación en amor para la construcción de la propia persona, para su crecimiento, su desarrollo. Ahora lo que vamos a seguir haciendo es sacar consecuencias de esto que acabamos de indicar. El hombre, la persona es así, una unidad compuesta, compleja, armonizada, con tal belleza ontológica o metafísica que la hace incomparablemente superior a todos los demás seres creados. Bueno, pues esto tiene unas consecuencias que hay que tener presente. Lo primero, la persona humana es irreductible, que es decir, con otras palabras, lo que acabamos de anticipar. La persona es inalienable e irreductible. Es decir, no se la puede reducir a un ámbito que no sea el suyo propio, sin correr el riesgo de despersonalizarla, rebajándola a un mero objeto. En este sentido, recordar, por ejemplo, cómo desde la enseñanza de la Iglesia, los últimos papas se ha recordado cómo todo el horizonte de enfoque, de vivencia de la sexualidad, tal y como se presenta en este mundo contemporáneo muchas veces, no deja de ser el uso de una persona, en realidad como un objeto del que obtener placer. En ocasiones consentido mutuamente, en ocasiones sin consentimiento. Y ahí vendrían todos los delitos contra la integridad personal en este campo. Y otra forma de reducir a la persona a objeto se puede dar desde un planteamiento de la economía como el objetivo principal y primero, la búsqueda del beneficio. Y en ese horizonte puede darse que la persona quede reducida a una pieza de un engranaje, un mecanismo que puede incluso triturar a la persona, ponerla en un segundo plano, no como objetivo de la economía, servir a la persona, sino la persona servir a la economía. En esto sería como una reedición de la frase del Evangelio: el sábado es para el hombre, no el hombre para el sábado. Bueno, pues por ejemplo, en estas dos manifestaciones actuales, la sexualidad o la economía, planteamientos que se pueden dar o se dan de rebajar la dignidad de la persona a un objeto de placer o una pieza de engranaje de la que servirse. Bueno, en todos estos casos o similares vendría a darse este abuso, siendo que la persona es inalienable e irreductible a una dignidad que proviene de su nobleza y su belleza ontológica, tal cual la creó la persona con esa nobleza y esa belleza, el creador. Bien, pues eso en relación con esta característica de la persona como inalienable e irreductible. Otra característica sería su irrepetibilidad. Es irrepetible. Cada persona es singular, única e insustituible. A esta característica, la tradición de pensamiento lo ha denominado incomunicabilidad. Y esto nos tiene que hacer considerar que cada persona, todos los que estamos ahora en torno a este contenido de este programa, un servidor hablando, ustedes escuchándolo, y tontos y tantos que están más o menos cercanos a nosotros, incluso los que nunca conoceremos, cada persona tiene un papel insustituible en la historia de la humanidad y en el plan de Dios. Cada persona tiene un papel único e intransferible. En ocasiones se dice, bueno, pues si no lo hago yo, pues ya lo hará otro. En el caso, por ejemplo, del que les habla, la vocación sacerdotal. Si yo no respondo que sí, pues bueno, ya habrá otro que responda. Y mi experiencia a lo largo de estos años de sacerdocio es que mi propia historia se entrelaza con la historia de otras personas, que Dios me hizo de una determinada manera, me llevó adelante en una determinada familia, con unas experiencias concretas, me dotó de una serie de talentos, me hizo experimentar también mis limitaciones, mis miserias, y todo eso para forjar un instrumento determinado, único e irrepetible, que entraría en determinados momentos en la vida de tal o cual persona, dejando la huella que Dios quería que se dejara. Contaba con todo eso que he enumerado antes para en ese instante poder dejar la huella que tocaba en la vida de esa otra persona. Y esto no con una persona ni con dos, sino cuántas y cuántas a lo largo de la vida de mi sacerdocio, ¿no? Pues esto que refiero a mi persona, de manera humilde y sencillamente, pues pudiéramos, cada uno de los que estamos ahora en torno a este programa, pudiéramos reflexionar nuestro papel en este mundo único e irrepetible. Tal vez ese papel sea de gran relumbrón, o tal vez sea de un actor de reparto, más modesto, pero todos importantes, todos insustituibles. Qué lástima, qué pena cuando personas llegan a la conclusión, por experiencias duras de la vida, llegan a la conclusión de que no tienen nada propio que aportar, que no pintan nada en esta vida, o que no tiene sentido el que continúen en esta existencia, que cuando ellos puedan faltar, nadie les podrá echar en falta. Qué pena, porque primero, no es verdad. Y me lleva a mí, en ocasiones, a reflexionar, a preguntarme por la responsabilidad de los que estamos alrededor, tal vez, de una persona que ha llegado a esa conclusión, si no era nuestra misión, nuestro papel, hacer ver al otro lo bello que es su mera existencia y lo valioso que ha dejado, los frutos que ha ido sembrando a su alrededor, las huellas que ha ido dejando también en otras personas, sean, como indicaba antes, más profundas o más insignificantes. Es una responsabilidad y es muy importante que podamos ayudar al otro a descubrir esta característica suya que estamos comentando, su irrepetibilidad, como es singular, única e insustituible. Y para ello, para poder llegar a esta percepción del otro y de uno mismo, es importante, y así concluye el apartado que hoy estamos comentando de este manual que seguimos, es importante mirar a la persona con los mismos ojos de Dios o con la misma mirada de Dios. Para conocer cómo nos mira Dios, hemos recurrido frecuentemente, lo hacemos una vez más, a la revelación. Dios nos muestra cómo nos ve Él en los relatos de la Escritura, de la revelación. Y vuelvo al relato del Génesis. Vio Dios lo que había hecho y era muy bueno. Y fíjense que habla de bueno, del bien. El bien es algo que se desea, uno se mueve hacia lo bueno, la voluntad tiende hacia eso, y se abraza. La voluntad abraza el bien cuando ama. Entonces, la mirada de Dios hacia la persona tiene una dignidad, es una realidad con una nobleza y una belleza ontológica admirables. Dios la mira desde su aspecto de bien. Quiere decir, Dios la mira amándola. Y es importante mirar al otro con esta mirada, desde el amor. Cuando uno mira a una persona amándola, está en mejor disposición de descubrir toda esta riqueza que indicábamos, toda esta belleza, todo este bien que se encuentra en esa persona. Si el que miro no me interesa, no lo quiero, mucho más si en vez de quererle odio a esa persona, no reconoceré nada bueno en esa persona. Y entonces la rebajaré también en mi manera de acercarme a ese misterio de la persona que tengo delante, la rebajaré, aún sin pretenderlo o sin malicia, de su dignidad y de su realidad profunda a una realidad menor. No será alguien para mí, sino que será algo más. Pues lo dejamos aquí, la explicación que queríamos desarrollar hoy, y vamos ahora a un segundo momento musical, una canción de Atenas con Verónica Sanfilippo, que lanzaban apenas la semana pasada, que se titula Todo lo haces nuevo. Vamos a celebrar este domingo ya la solemnidad de la Ascensión del Señor y al siguiente domingo, si Dios quiere, Pentecostés. Es la humanidad glorificada de Jesucristo, puesta a la derecha del Padre, la que se convierte en canal, fuente del don, con mayúsculas, de lo alto, el fruto de la redención. A todo esto iba el plan de redención trazado desde antiguo por Dios, a que se nos comunicara el Espíritu Santo. Bueno, pues es ese Espíritu Santo que se nos comunica, gracias a la humanidad glorificada de Cristo, el que hace nuevas todas las cosas en nosotros. Como dice el profeta Ezequiel en el Antiguo Testamento, derramaré sobre vosotros un agua pura que os purificará y os daré un corazón nuevo y os infundiré un espíritu nuevo. Pues vamos a pedir que estas solemnidades, Ascensión, Pentecostés, sea la gracia que se nos conceda, renovarnos interiormente con la fuerza, con la moción, con la acción del Espíritu Santo en nosotros. Con este deseo, escuchamos ya esta canción, Todo lo haces nuevo.
Volver a empezar, restáurame.
Concluimos, también lo decíamos al principio de nuestro programa, un último minuto de oración. Todo lo que sigue llegando hasta nosotros a través de medios de comunicación, de personas concretas que conocemos, tal vez más desconocidas, que llega hasta nosotros, vamos a transformarlo en oración. Si decíamos antes que la persona es única e irrepetible, todavía seguimos padeciendo la muerte por la epidemia, una cifra que dicen psicológicamente hemos bajado de 100 al día, y esto ya se ve con optimismo, etcétera, pero pensemos esto, cada uno son único e irrepetible, ha tenido una historia, un sufrimiento en los últimos momentos, una familia que llora la pérdida del ser querido, todo eso. Tengámoslo presente en el corazón. Y junto a ellos, a los que están sufriendo todavía esta enfermedad, los que estén más necesitados de nuestra oración, los sanitarios que siguen atendiéndolos con gran generosidad de ánimo, y los políticos para que acierten en sus decisiones por el bien de todos, por todos los que desde su lugar de trabajo ayudan a que todo esto siga adelante. Vamos a resumir todas estas intenciones rezando a la Virgen en este su mes, la salve. A ti llamamos los desterrados hijos de Eva desde este valle de lágrimas, muéstranos a Jesús. Se lo pedimos así. Dios te salve, reina y madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve, a ti llamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora, abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos, y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh clementísima, oh piadosa, oh dulce y siempre Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Pues nos despedimos. Hasta dentro de 15 días, si Dios quiere. Ya saben cómo este contenido y el de otros programas pueden ustedes volverlo a escuchar en el apartado podcast de la web radiomaria.es. y podemos comunicarnos, seguir en contacto a través de la cuenta de correo noshicisteparati@radiomaria.es. Nos hiciste para ti, todo junto, minúsculas, @radiomaria.es. Que el Señor y la Virgen les bendiga y les guarde.
Tarde que ave, hermosura tan antigua y tan nueva, yo te buscaba afuera y tú estabas dentro, muy dentro, tan dentro de mí.
Y así finaliza Nos hiciste para ti, con el padre Juan Manuel Uceta.
Me tocaste y abracé tu paz, y suspiro por ti.